¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio. Hoy va a llover un poquito en el Cantábrico, como estos días atrás, y paren de contar. En general, cielos rasos, despejados, más bien frío. En Madrid ahora, pues según las zonas, estamos entre los 2 grados, entre 4 bajo cero en Rascafría y unos 5 grados en Aranjuez, o sea que frío, frío. Hoy la máxima en la capital será unos 15 grados. La máxima vuelve a estar en Sevilla, 22 grados, y en la mínima hay un verdadero carrerón del pelotón del Pasmo, salvo Teruel, que hoy descansa, que ya le tocaba, pobres, que va todo el invierno en solitario. Bueno, pues se presentan en la meta, con 2 bajo cero, Burgos, León, Palencia, Soria y Vitoria. O sea, no sé cuál me da más frío. Ahora, en Burgos, las morcillas de Burgos. En Teruel, con el invierno que llevamos, las longanizas de Monreal, que son apoteósicas. Y así, y el jamón que les voy a contar. Pero es que en Vitoria pronto harán películas siberianas. No sé por qué a los cineastas ahora les gusta mucho Vitoria. Como antes les gustaba Pamplona, ahora les gusta Vitoria. Bien, a ver el día en que descubran Úbeda y Baeza, y entonces se van a quedar fascinados. Pero como son semianalfabetos, pues tienen que tirar para el norte. En el sur es donde están las grandes puestas en escena. Son estudios naturales. Hoy que vamos a hablar de Harrison Ford, que le dedicamos un homenaje, pues recuerden esa historia maravillosa con su padre, que es Sean Connery. ¿Dónde está rodada? Está rodada en Almería, en una parte del Cabo de Gata, que es una preciosidad. Es un escenario natural. El Gran Cañón del Colorado. ¿Y Almería qué? ¿El Cabo de Gata qué? Bueno, para cuando haya cine español. Así está el tiempo y ahora les vamos a contar cómo está el patio, que está tremendo.
En Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado, buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Podríamos decir que toda la actividad del gobierno está en el área delictiva. Parte está en los juzgados, parte está a punto de entrar en los juzgados, parte intenta no entrar en los juzgados, y para evitar que entre en los juzgados, pues han puesto la fiscal más inadecuada que podría haber si se persiguiera la justicia, que es Dolores Delgado, a la que hemos oído con una cuadrilla de delincuentes comunes, de gente que tendría que estar toda en la cárcel, las cloacas policiales y judiciales, ella presentada como la que bebe de mi copa por Garzón, que habla con una vocecita así, la voz que tiene de seminarista sin acabar y de, en fin, Garzón. Más Villarejo, más El Gordo, todo el AMPA policial, algunos están en la cárcel, otros camino de ella. Y entonces, para evitar que los criminales entren en la cárcel, porque se trata de criminales, porque cometen crímenes, o los amparan, o los disimulan, o los comparten, o se benefician de ellos, mucho, por ejemplo, el abogado de un criminal, ocultando datos y favoreciendo al criminal, pues ejerce una actividad criminal. Digan ustedes, no, es que es abogado. No. O sea, cuando el abogado de un narcotraficante, de un delincuente internacional, comparte trabajo sucio con la cloaca y con su entrañable, siendo fiscal en ejercicio, informa favorablemente al que ha contratado a su entrañable, entonces estamos ante un delito como un piano de cola. Y esto es, por ejemplo, el caso del industrial Pérez Maura, que contrató a Villarejo y a Garzonejo y fue informado favorablemente para que no lo extraditaran a Guatemala, donde le esperaban 30 años de cárcel por sobornar al presidente de la República. ¿Quién informó favorablemente para el sujeto? Pues Dolores Delgado. ¿Es esto corrupción? Bueno, más que corrupción, es un delito al por mayor. Así que hoy es el día en que, después de escuchado, oído, lo que sea, el Consejo Fiscal se dará por enterado, pues Dolores Delgado entrará en la Fiscalía con la ambición que ya ha demostrado otra vez el Partido Socialista en otro momento, en la época zapateril, que es donde empieza todo este proceso de liquidación de España, con el infame sicario informativo de Maduro, que quieren instruir ellos los casos. Es decir, que los fiscales que dependen jerárquicamente de la entrañable de Garzón serían los que instruirían los casos, por ejemplo, el caso Delcy, o Ávalo Delcy, o Delcygate, o Ávalo Delcygate, como le quieran llamar, en fin, el caso de la corrupción de la izquierda en el gobierno por el régimen genocida de Venezuela. Ayer el ministro de Justicia asomó la patita. No ha tardado ni 15 días. El ministro de Justicia, que era un clásico juez sociata, creo que es célebre nos una por algunas hazañas, y que es el novio de la presidenta del Congreso. Porque aquí, como no ligues dentro del partido, es que no vas a ningún lado. Vamos, ni eres ministra, ni eres ministro, ni te colocas, ni nada. Ahora, como aciertes a la hora de ligar, vamos, dos sueldazos en casa, más toda la playa de asesores que ni se sabe ya cuántos son. Se calcula que Podemos ha colocado mil asesores. Entonces, pero si son semianalfabetos, mejor. Así no tienen que trabajar, como no saben de qué hablan. Tenemos al de bienestar animal y ayer tuvimos al de malestar humano, que es el propio vicepresidente, que no dejó que contestara su señora. O sea, ayer el espectáculo era grandioso. O sea, le hace una pregunta a la ministra de Igualdad por el atropello a los derechos básicos de menores de edad prostituidas en centros de acogida del Estado. Y va el macho alfa, unga unga. Y entonces contesta. ¿Cómo contesta? Si él no sabe contestar. Lo que sabe es insultar, atacar, escrachar. Es un hombre de una violencia incontrolable. Siempre lo ha sido. ¿Y qué es lo que...? Bueno, luego os contaremos lo que pasó. Ayer ya, en directo, les pudimos contestar algo. Pero, o sea, contar algo de lo que pasó. Pero, básicamente, pues que es gente incompatible con la democracia. Incompatible. O sea, ellos no pueden estar en el poder más que mandando sin límites. Y eso es a lo que vamos. ¿Qué es lo que está demostrando el caso Delcy, Ábalos que en realidad ya hoy afecta al presidente y a 5 ministros. Pero a todos. En Estados Unidos iban todos a la calle y varios a la cárcel. Pues es un problema de no admitir que la ley es un límite para el poder. Volvemos a lo de siempre. ¿Cuál es la diferencia entre el liberalismo y el social comunismo? Que al final es todo muy parecido. O respetas la ley, o la ley está por encima del poder, o el poder está por encima de la ley. Cuando manda a la izquierda, en el caso de España, la extrema izquierda, el poder está absolutamente por encima de la ley. Esa es la diferencia esencial. Esos son los dos modelos de sociedad. Así que, naturalmente, una persona que debería estar expulsada de la carrera fiscal, expulsada de la vida pública por haber participado en esa reunión delictiva y delictuosa, denunciando ante el AMPA judicial a supuestos menoreos de los fiscales y jueces del Supremo, mientras ella era fiscal y no lo denuncia, diciendo ante los prostíbulos ilegales del AMPA policial y judicial, información vaginal, éxito asegurado. Esta es la tía a la que van a poner hoy al frente de la Fiscalía, para asegurarse de que la ley protege a los ciudadanos. Imagínense.
Dolores Delgado comparece en la Comisión de Justicia como paso previo a su nombramiento como fiscal general del Estado. La exministra de Justicia se va a encontrar con el rechazo de la oposición y de los propios fiscales. Delgado llega a la Fiscalía en plena negociación del Ejecutivo con los secesionistas catalanes y cuando trabaja en una reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición. También cuando se cuestiona su papel como fiscal en la trama Gürtel y en todas aquellas causas en las que hay implicado un partido político. Además, la Fiscalía acaba de posicionarse a favor del juez de Guardia, que ha solicitado que las cintas que grabaron el encuentro entre Delcy Rodríguez y Ábalos no se destruyan.
Sobre este caso hoy se publican varias novedades. Aparte de la declaración jurada del agente de seguridad encargado de vigilar la zona VIP y que confirma que el encuentro entre Rodríguez y Ábalos duró 2 horas y se produjo en suelo español, así como la descarga de varias maletas, el diario El Mundo asegura que el Ministerio del Interior conocía la llegada de Rodríguez 24 horas antes. Marlaska avisó al aeropuerto un día antes y ocultó que tenía prohibida la entrada en España. Mientras tanto, Ábalos ha cesado al jefe de seguridad de transportes y en su lugar ha colocado a un policía amigo de confianza de su asesor, Coldo García. Ábalos dice que no le interesa lo que grabasen las cintas. El ministro de Justicia, por su parte, cree que la actuación del juez de guardia es extraña.
Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno, mi respeto absoluto, sería un mal juez si sin ver las actuaciones me pronunciara.
¿Teme que las cintas salgan a la
luz? ¿Pero qué voy a temer?
Gracias.
Pero vamos a ver, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Interesa a otros, genera incertidumbre.
¿A quiénes? Porque entramos en la guerra civil dentro del gobierno. Como son bandas, grupos de poder acaudillados por ese psicópata, o sociópata más bien, llamado Pedro Sánchez. Como ayer a Pablo Enín, le faltó ir a por la Provence, la diputada del PP, y pegarle directamente allí. No te atreves, te voy a azotar hasta sangrar. ¡Oh! Ahí pueden poner PU, etc. Pero este ministro de Justicia acaba de llegar y ya, además, con ese estilo hipocritón, para mí que debe venir del mismo seminario que Garzón, o de Montserrat o algo así, cátedras de hipocresía. Bueno, o de los jesuitas vascongados modernos, que salvo García de Cortázar y alguno más, son de lo peor. Viene del vertedero de la hipocresía, que es ese tipo de educación de yo no voy a decir tal, pero dice, por supuesto, claro que hay que cumplir la ley, aunque resulta un poco extraño, dice el ministro de Justicia de un juez. Y luego añade, pero yo respeto siempre las decisiones judiciales. Claro, ya se ha apuñalado a la juez. ¿Y qué te crees, que somos imbéciles o qué? El Merichol, el novio de la Merichel, cree que somos idiotas. Esto es una de las cosas más molestas de la extrema izquierda que manda ahora en España, de los comunistas. Que es que primero te atropellan, después abusan. Y encima te cuentan la cosa como si tú fueras tonto. Dice, hombre, que seas más fuerte que yo y abuses de mí, me duele, pero no tengo más remedio. Ahora, que me trates como imbécil, como si no supiera dónde me aprieta el zapato, hombre, eso no. Para tonto, tú. Tú y tú, eso. Pero eso es lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo. Bueno, vamos con el golpe de Estado que ahora acaudilla Pedro Sánchez. Todo lo que está haciendo Sánchez es delictivo. Todo lo que está haciendo Sánchez es anticonstitucional. Todo lo que está haciendo Sánchez es un golpe de Estado separatista. Es la segunda parte del golpe de Estado. Todo para asegurarse. Sánchez, 17 votos que le permitan sacar adelante los presupuestos. No hay ninguna otra explicación. Y ante eso se carga la soberanía nacional, se carga la propia dignidad del Parlamento español y del Parlamento Regional de Cataluña. Organiza una mesa de partidos que podía haberla metido en un fulo. Total, es todo delito, para negociar nada menos que la soberanía nacional en un referéndum en los términos que dicten los separatistas, que deberían estar todos en la cárcel. Si el Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, Marchena y sus unánimes hubieran cumplido con su obligación, que era mandarlos a la cárcel por el delito de rebelión, o si querían el delito de sedición, por la pena más alta, con obligación de cumplirla. No lo que hicieron, en lo que cada vez es más evidente que es un indulto encubierto, a medias con este gobierno infame, sí, a medias con este gobierno infame, y no me convencerán de lo contrario. Luis Herrero, que viene a la tertulia, siempre dice, no, es que se atribuyen un papel de estadistas que no le corresponde. No. Los jueces se corrompen como todo el mundo. Acabemos con el mito de que los jueces de España son los únicos que no se han corrompido nunca. Porque es mentira. Es mentira por la propia naturaleza humana de los jueces. Si me dicen que son androides los jueces, entonces empezaré a pensar otra cosa. ¿Yo qué es lo que veo? Que instruyeron el caso por rebelión, con el juez instructor, con los cuatro fiscales, y en una semana cambiaron a sedición y añadieron que no había que cumplir la pena, pese a que la fiscalía, que vio la traición, dijo, vamos a ver, al menos que cumplan la mitad de la pena. No. ¿Eso qué es? Eso es colaboración activa con el golpe de Estado, se mire por donde se mire. Y de los 7, 5 estaban en contra. 5 eran del delito de rebelión y 5 que no hicieron un voto particular. Eran mayoría, aplastante mayoría. Bueno, pero vamos con esto que continúa, repito, los que se van a sentar en la mesa probablemente no estaría ninguno en la mesa si el Supremo hubiera cumplido con su obligación.
La mesa de diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y los separatistas se va a reunir por primera vez el lunes. Hay sintonía absoluta entre el Ejecutivo y la Esquerra, pero no con Junts, que mostraba su desacuerdo, tanto por la fecha como por la ausencia de un mediador internacional, como venían reclamando. Por parte del gobierno va a estar Pablo Iglesias, probablemente también Calvo e Illa. Por parte de la Esquerra tiene asegurada su presencia Pere Aragonès. Escuchamos a Laura Borràs y a Gabriel Rufián.
Una vez más, la unilateralidad por parte del Estado español, que siempre critica la unilateralidad en el caso de Cataluña. Ahora lo que hará falta ver es si de miércoles para lunes en las agendas de personas muy ocupadas como son los presidentes va a poder encajar a esta mesa.
Hubo un comunicado después de la reunión entre ellos que decía que la mesa se iba a reunir este febrero. Entiendo que Moncloa propone una fecha, ahora hace falta que los gabinetes la concreten, sin más. No voy a entrar en más polémicas, que creo que son, vamos, por mi parte, sería irresponsable.
¿Rufián? ¿Irresponsable? ¿Cuándo se ha visto irresponsable al rufián? Recordemos que lo último que dijo es que, bueno, él y su partido, que esto de la gobernabilidad de España le toca las narices, vamos, que le da igual y se importa un comino. Pero, ¿alguien ha ido a las elecciones? ¿Alguien ha elegido a estos señores que van a negociar como jugadores tramposos de póker? ¿Que van a negociar, como en una timba, la soberanía nacional española? ¿Alguien ha ido a las elecciones con un programa que diga, yo quiero entregar la soberanía, negociar un referéndum? ¿Alguien ha ido? No. Falconetti fue diciendo que le daba insomnio la mera idea de compartir gobierno con Iglesias y que, por supuesto, lo que iba a hacer es tipificar como delito el referéndum y traer a la cárcel a España a Puigdemont. Eso sucedió en las elecciones. Hace bien poco. A las 48 horas estaba abrazándose ante los fotógrafos con el que le daba insomnio. Y ahora está entregado de pies y manos a los separatistas a los que iba a combatir. Cuando hablan de las reglas de la democracia, porque esto no falla nunca. O sea, los tiranos hablan mucho de la voluntad del pueblo que ellos representan. Pero, ¿cómo se puede decir que se respetan las leyes de la democracia cuando vas a las elecciones con un programa político que es anticomunista y antiseparatista y al día siguiente haces un programa exactamente contrario? ¿Eso es respetar las reglas? Bueno, pero ayer hubo más, porque esta trama de la conversión de los centros de acogida en centros de reclutamiento para la prostitución infantil y juvenil, esto viene de lejos. Viene de lejos y viene de la impunidad total en la que funcionan estos tinglados. Hay una línea que va a saltar cualquier día, que es la arbitrariedad total con la que se dispone de los niños para quitárselos a los padres. O sea, un señor de servicios sociales es tal y como lo vemos en las películas americanas, porque desgraciadamente en España no se hacen películas que traten de esto. Estamos ganando la guerra civil que perdimos. Bueno, pero esto de que vaya un señor y según vaya vestido el niño, según le parezca que es el estatus social, ¡bumba!, lo mande a un centro de menores donde se echa a perder definitivamente o directamente lo hacen objeto de explotación sexual desde el mismo centro de menores. Es decir, toda esa línea que parte de la idea de que los hijos no son de los padres, sino que son del Estado, aboca a esto. Y ayer había una extraña virulencia. ¿Por qué? Porque es que estos casos de prostitución de menores en los centros de acogida en Valencia y Baleares no ha hecho más que empezar. Y ellos saben lo que están ocultando.
A propuesta de la diputada popular Eva Ortiz, las Cortes Valencianas debatirán hoy si se abre una comisión de investigación después de que el exmarido de Mónica Oltra haya sido condenado a 5 años de prisión por abusar sexualmente de una menor tutelada. Un asunto que las Cortes se negaron a investigar el pasado diciembre, a pesar de que la vicepresidenta valenciana encubrió esos abusos y que ni la consejería ni el centro donde estaba tutelada la menor denunciaron el caso.
Es cuando además se conocen 2 nuevos casos de abusos a menores tutelados. Uno de ellos ha ocurrido en Alicante, el segundo en Monteolivete, en Valencia, donde varias personas han sido detenidas por prostitución de menores bajo tutela. En el caso de Menorca, Partido Popular y Vox ya han pedido la dimisión de la consejera de Bienestar Social y de Familia, Bárbara Torrent, por haber negado que se hubieran producido estos abusos. El lunes se va a nombrar a ese consejo de expertos que va a estar dirigido por decisión del Consell de Mallorca por un catedrático de la Universidad de Oviedo, Jorge Carlos Fernández. El caso llegaba ayer al Congreso de los Diputados.
Creo que sus votantes son mucho mejores que ustedes y que no van a entender nunca que en un tema como este ustedes pretendan sacar rédito político. Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
¿Qué hacen las mujeres diputadas en este Congreso? Las del PP, denunciar estos hechos. Las de izquierdas, callar y agachar la cabeza.
Llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca.
Y en Menorca, y en Ibiza, y en Valencia, y en los pueblos, es que es cada día más. Ya ayer 4 detenidos por prostituir sistemáticamente a las menores que estaban en situación de tutela o acogida. Y sale el marqués de Galapagar poniéndose en su estilo más macarra, repugnante. En fin, alguien que no puede tener ningún cargo público. Primero, tiene un carácter que no controla. Un día intentará estrangular a Inés Arrimadas o algo así. O azotar hasta sangrar a, no sé, a Cayetán Álvarez de Toledo, porque es que es, como él decía en esa célebre conversación de Telegram, soy un marxista devenido psicópata. Bueno, pues era una descripción bastante adecuada. Fantasías sexuales con Mariló Montero las habrá tenido toda España, pero de un marxista devenido psicópata, no, sobre todo porque sigue siéndolo. Esto es un hecho. ¿Qué pasó ayer? Que tenía que contestar su señora. Y sale el machote, Alfota, ¿a qué? A insultar a quien le pregunta. O sea, que es mejor taparlo que investigarlo. Se pongan como se pongan, están tapando algo que han hecho sus administraciones. El marqués de Galapagar lleva 3 años gobernando en Baleares con la PSOE y con la Esquerra, que ahí se llama MES. 3 años. En todo este tiempo, cada vez que ha salido un caso de abuso, ha pasado como en Valencia. Se ha tapado. Hace 3 días se negaron a abrir una comisión de investigación. Y ayer, bueno, ayer le faltó empezar a saltar por encima de los escaños y tratar de estrangular a la diputada de Vox. Es que esto es el comunismo. Esto es el comunismo. Yo te llamo fascista y además te mato. Y si no te mato, si no puedo físicamente, te trato de matar civilmente. Es decir, te insulto en el gobierno, llamo a mis mesnadas para que te ataquen, los escraches. ¿Cuál fue la primera manifestación pública de Errejón y o Iglesias? Ahora separados, pero que son siameses. El escrache a Rosa Díez en la Complutense. ¿Cuál fue su manifestación teórica más brillante? En la Tuerca, cuando defendía la guillotina como el fundamento de la democracia. Este majadero intelectual, que es un peligro público, es vicepresidente del gobierno. En fin, una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
En el tráfico legal, nada que ver con la cosa blanca.
Pues problemas en estos momentos en los accesos a la capital, en M40, en la M30 también. La circulación es fluida en el resto de las arterias. Vamos a saber cómo se circula por el resto de España. DGT, de la DGP, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid encontramos tráfico lento en dirección a la capital por la A2 en Torrejón, la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla, la A5 en Campamento, la A6 en Majadahonda, el Plantío y Puerta de Hierro, y también en Barcelona a esta hora hay densidad circulatoria en el acceso a la ciudad condal por la A2 en Paella y de salida por la P7 en el Papiol y la C58 en Ripollet. En Murcia, pendientes de una colisión en la A7 en Totana, sentido Alicante, y precaución por la niebla intensa en Lugo, en la A8 entre Mondoñedo y Abadín, en Alicante en la A31 en Villena, y también hay bancos de niebla en menor medida que afectan a Albacete y a Murcia.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Ya saben ustedes que en la tragicomedia de los pactos de los partidos de la derecha, al final pactan poco y mal. Pero bueno, si pactan algo, al final en Galicia eso no tiene pinta de nada. Lo de Cataluña ya pasa la factura luego a Ciudadanos por lo que ha hecho Feijóo. Y en el País Vasco, pues bueno, como decían los clásicos, un ciego ayuda a otro ciego a cruzar la calle. Garantía de atropello. Pero, en fin, bueno, salvo que sean de la 11, que están muy espabilados y estos se arreglan. Pero vamos, el caso es que por lo menos han fingido llegar a un acuerdo. El problema es el acuerdo. El acuerdo es Alfonso Alonso. Yo creo que para ese acuerdo el desacuerdo estaba plenamente justificado. Pero, en fin, si es el comienzo de un camino de entendimiento, bueno será.
Partido Popular y Ciudadanos han acordado finalmente presentarse en coalición a las elecciones vascas. El Popular, Alfonso Alonso, será el cabeza de lista, pero por el momento no se conocen las siglas con las que se van a presentar. Mientras en Galicia finaliza a medianoche el plazo para presentar las candidaturas. Tras hablar con Alberto Núñez Feijóo, Inés Arrimadas aseguraba que lo intentará hasta el último momento. El presidente gallego, sin embargo, insiste en que no cederá.
Pero sería una pena y muy difícil de explicarle a los españoles, para el Partido Popular, que lo que quieren para el País Vasco o para Cataluña no lo quieran para Galicia. Nosotros no podemos aceptar una absorción.
Lo que sí vuelvo a reiterar, se lo he dicho a ella y se lo digo a todos ustedes, es que las puertas del Partido Popular hasta el 1 de marzo, que se cierren las listas electorales, están abiertas a cualquier persona y a cualquier institución y a cualquier dirigente que quiera sumar.
Hombre, Gloria Leo.
Gloria al lado. Yo creo que Ciudadanos lo suscribía y Vox también. Hay una persona que es una institución de los que han luchado, llevan años y años luchando contra la inmersión lingüística, que es el primer adoctrinamiento. Es verdad que no en toda Galicia lo es, a diferencia de Valencia, que es un atropello, de Baleares, de casi todas las grandes ciudades de Barcelona, donde la lengua aplastantemente mayoritaria es el español, excepto en la escuela, que está prohibida. Las zonas rurales de Galicia siempre han hablado gallego, pero las capitales, como La Coruña o Vigo, siempre han hablado español. Eso es de toda la vida, o sea, no es de ahora, no es ninguna imposición, de hace siglos. Como por otra parte es lógico, en las ciudades abiertas, ciudades de mercado, ciudades de puerto, donde se habla una lengua más franca, más expansiva. Pero bueno, ¿qué se ha hablado en Asturias? Pues en Asturias se han hablado bables, que significa hablas o fablas, no dialecto, no llega a dialecto, es habla, lo que los analfabetos del PSOE andaluz llaman lengua andaluza. O idioma andaluz, no es un idioma andaluz, es un habla del español. Bueno, pues en Asturias, siempre ha habido en el interior, se han hablado bables. Pero por supuesto en las ciudades, especialmente en Oviedo y en Gijón, siempre se ha hablado y se ha escrito español, y por cierto, muy bien. O sea, de Oviedo es Clarín, la regenta, y de Gijón es nada menos que don Gaspar Melchor de Jovellanos. Tantos ilustrados de los amigos, la sociedad de amigos del país. ¿En qué se comunicaban todos los reformistas de la Sociedad de Amigos del País en Barcelona, en Zaragoza, en La Coruña y tal? Pues naturalmente en español. ¿Les obligaba a alguien? Les obligaba la necesidad de entenderse, que es para lo que están las lenguas. Pero bueno, hombre, si nos hiciera caso Feijóo, yo empiezo a pensar no en la conversión de Rusia, en la conversión del Papa. En fin. Vamos con la COE que tuvimos aquí, a Garamendi. Garamendi es el perfecto alumno de los jesuitas de Deusto. O sea, ni una mala palabra ni una buena acción. Pero ni una mala palabra, además elocuente y tal. El problema es cuando tropieza con un ministro acémila. Y en este gobierno lo difícil es no tropezar con una acémila de ministro, o ministra o ministre. Y esto es lo que le ha pasado.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha advertido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que la nueva regulación de las subcontratas que prepara el Ministerio de Trabajo va a ser un escollo en las negociaciones. El ministerio de Yolanda Díaz quiere que todas las empresas que de la cadena de subcontratación tengan las mismas condiciones que la empresa principal. La patronal advierte que muchas empresas verán peligrar su viabilidad.
Cualquiera que no sea un necio o un comunista o un mal bicho o simplemente un necio, un bobo, tonto de baba y lerdo y calcornoque, etcétera, entiende que cuando una empresa subcontrata es para hacer más barato el producto. Si no, lo haría la empresa. Digo, esto lo entiende cualquiera menos un comunista, que se niega a entender que dos y dos son cuatro y que dos y tres no pueden ser cuatro, serán cinco, costará más. Si contratas a una empresa es porque esa empresa se ofrece en el mercado para hacerlo más barato. No contratas todo, contratas una parte, pero por ejemplo la distribución, que no es el producto, si alguien te lo da más barato, pues por supuesto subcontrata. Pero vamos, eso es el ABC de la empresa. ¿Qué pasa? Que este tío pues no tiene ni puñetera idea, no habrá sido ni autónomo, a lo mejor no ha tributado en su vida. Es que tenemos cinco ministros comunistas y un vicepresidente que es un venado. O sea, pero lerdos, o sea, no es que son radicales, no, los radicales puede haber inteligentes, no, es que son tontos, pero tontos perdidos, no saben nada y lo meten en economía, en asuntos sociales. Lo dijimos en el principio, como les deje meter la nariz en el mercado de trabajo, no se cargan la reforma laboral del PP, se cargan el sistema económico español. Bueno, llegaremos a eso. Segundo asunto, el campo. En el campo se están mezclando churras con merinas. El otro día, bueno, ¿cómo estaría de mal organizado que fue portada en La Vanguardia? Si algo que pasa en León es portada a favor en La Vanguardia, es que algo está haciendo mal León. Allí se mezclaron una manifestación, unos eran por el carbón del Bierzo,
odiados por la maragatería. Otros era por el campo, otros porque querían más subvención, otros porque querían más libertad de comercio. Allí salieron todos en la tele. Pero el resultado, ¿cuál es? Pues ninguno. Que piden cosas muy diferentes. Llega Pablo Iglesias, lo hacen vicepresidente. Y a continuación hace lo que dijo Sánchez que pasaría y que decía que le provocaba insomnio. Duerme a pierna suelta, claro. Él, mientras esté en el poder, duerme bien. Pero, ¿qué pasa? Que está al mismo tiempo en el gobierno y en la calle, no en la oposición, en las manifestaciones callejeras, imitando a su admirado Torra, el catanazi. Le dijo, apretad, apretad, les dijo a los manifestantes del campo. Bueno, el problema de los manifestantes del campo es que llegan a la ciudad.
Cuatro manifestantes han sido detenidos y otros cuatro han resultado heridos en las protestas de los agricultores en Granada. En Almería cortaron la A7 y lanzaron pepinos y tomates contra la policía. En Pamplona cortaron las calles principales. Hoy comienzan en Bruselas las negociaciones para la reedición de los pactos de los fondos de la PAC. El Ejecutivo espera que las ayudas sofoquen la crisis del campo. También esta mañana se esperan más movilizaciones de los agricultores.
¡El campo unido nunca será vencido!
Son todo, bueno, pues buenas palabras, pero luego a la hora de implementar esas medidas, pues nunca se tiene la suficiente voluntad para implementar, ¿no?
Muchas veces estamos compitiendo con productos que no son de la misma calidad, que vienen de fuera.
Pedimos unos precios dignos en origen.
Vamos a ver, ¿cuántos impuestos paga un agricultor español? La mitad, como todos. Hay impuesto en el producto, hay impuesto en el diésel, hay impuesto en el patrimonio, hay impuesto de sociedades, hay impuestos en las fincas, hay impuestos para todo. Empezando por la energía. Un agricultor que tiene un invernadero y necesita electricidad. ¿Cuánto es la factura de electricidad? El 60% impuestos. ¿En Marruecos? No. Aparte que hace un poco más sol. Es que la electricidad cuesta lo que cuesta la electricidad en Marruecos. ¿Qué es lo que cuesta la electricidad? Lo que no es normal es lo de aquí. España tiene dos problemas para negociar la PAC. Primero, están breados a impuestos los agricultores. Pero a impuestos. O sea, no es un problema de competencia desleal. Es que es competencia desleal porque el agricultor español pelea con una mano atada a la espalda. Y a veces una pierna. Y segundo, España no tiene ninguna fuerza en Europa. Hasta Macron prefiere pactar con Polonia. ¿Por qué? Porque somos la escoria. Esto es la tasa Delphi. Somos la escoria de Europa. Somos los enemigos de Estados Unidos. El sector de la aceituna. ¿Cómo va a exportar a Estados Unidos si es el primer arancel que va a grabar Trump por enfrentarse España a Estados Unidos defendiendo al régimen genocida de Venezuela? Y lo defiende porque les paga a los ministros en España. A los dos partidos en el poder. O sea, el campo tiene dos problemas. Lo que cuesta ser agricultor en España, que es más de lo que produce, entre otras cosas, por la brutal carga impositiva, y luego la poca fuerza de España para negociar en Europa. Bueno, y por último, que no se me olvide, porque una de las cosas mejores que tiene la Comunidad de Madrid, que comparada con todas las demás autonomías, es el cielo agarrado con las manos, es que se puede elegir médico y colegio. ¿Qué ha pasado en Andalucía? Lo dijeron desde el principio, que es un gobierno de PP y Ciudadanos, pero que es fundamental el apoyo de Vox y que se entiende muy bien y funciona muy bien. Funcionan tan bien que el resultado es que Vox sube en las encuestas ahora que baja a Ciudadanos y el PP también sube. No es como en Madrid, como están en guerra. Pues no es lo mismo, pero bueno, digo los de Vox. Pero lo fundamental es que quieren hacerle al gobierno de la Junta, le han empezado a hacer la guerra la escuela pública. ¿Por qué? Porque se niegan a que los padres puedan elegir colegio. O sea, al parecer estos profesorcitos creen que los alumnos son rehenes suyos, de sus sindicatos, de sus tinglados, societas.
Bueno, espero que resista.
El gobierno andaluz garantizará por primera vez en esa región que todas las zonas de escolarización dispongan de al menos un colegio público y otro concertado. Hasta ahora muchas de esas zonas únicamente disponían de centros públicos. También han modificado los criterios de admisión para los casos en que las solicitudes superan la cifra de las plazas. A partir de ahora tendrán más facilidades las familias que ya tienen otro hijo en ese centro y además tendrán en cuenta no solo la renta familiar sino también el patrimonio. La izquierda acusa al gobierno de PP y Ciudadanos de fomentar la concertada y ya han anunciado una huelga para el 4 de marzo.
No, no fomentan la concertada, fomentan la libertad. ¿Pueden concertarse? Puede haber una asociación que cree un colegio. ¿Por qué no lo hacen? Prefieren estar chupando de la leche condensada a la lechera. Lo de toda la vida. Una basura de educación, pero eso sí, una cantidad de liberados mangoneando en las aulas. Lo pasamos en Madrid hace unos años con Lucía Fígar, a la que hicieron la vida imposible, pero aguantó. 17 huelgas tuvo. 17. Marchas, las batas blancas, verdes, marronáceas, fin de todo. Es igual, gracias a que se mantuvo, pues en Madrid se puede elegir centro. En fin, y para ahorrar, la gente decente, digo...
Pues nos vamos a la Mutua.
A la Mutua.
Para ahorrar en los seguros, pero es que también nos facilitan la vida. Por ejemplo, un amigo me dijo el otro día, que es de la Mutua, se le estropeó el coche en el centro de Madrid, ¿qué hizo? Llamó a la Mutua y se lo repararon ahí mismo.
¿Qué me dices?
Sí, porque en la Mutua realizan más de 270.000 asistencias de forma inmediata.
Esto me maravilla, ¿no?
Así que, bueno, Federico, ya sabes.
O sea, los de la Mutua ligarán continuamente. Claro, porque llegas, o las, llegas, le arreglas un coche a un tío que está desesperado en el asfalto, un mal día que llueve o que hierve el asfalto, te arreglan el coche y sale. ¿Y cómo te llamas? Yo te conozco, ¿no?
Si es que son de lo mejor en la Mutua, así que ya sabes. Claro. Solo tienes que llamar a este teléfono 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Vámonos con la Caixa, la prensa económica, que viene incandescente. O sea, lo dijimos y lo acabamos de decir y lo diremos siempre. Meter a los comunistas en el mercado de trabajo es cargarse el mercado de trabajo. Porque como ellos quieren fijar los precios y los salarios, resultado, los precios se van por las nubes, los salarios se van por los suelos y la economía hace crack. Claro, al Marqués de Galapagar bastante le importa, él ya está instalado.
Es la mañana, es radio.